los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen más importantes en la agenda informativa, social y política. Estamos en este 2 de agosto transmitiendo en vivo a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara. Les enviamos un saludo al resto de Jalisco también que nos escucha a través de la red Radio y Televisión Universitario y el resto saludos al resto de México y del mundo también que nos pueden escuchar u observar en vivo a través de la página www.radio.udg.mx. También, por cierto, en esa misma página pueden descargar los podcasts de los programas anteriores, incluso las entrevistas que hemos realizado en este espacio, para que lo pueda escuchar usted cuando mejor le convenga. También saludamos a la comunidad de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo también a través de Facebook Live en esa red social. Y pues, como cada tarde, les invitamos a que nos contacten a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook. Si prefiere, también nos puede contactar al WhatsApp enviándonos un mensaje de texto o de audio al número 3320536975. Bien, vamos a compartir varios asuntos en esta tarde. Vamos a estar, por una parte, siendo un repaso, un seguimiento a la situación de estas desapariciones masivas que ocurrieron en Tamaulipas en los primeros meses de este año. Muchos de los testigos señalan a la Secretaría de la Marina como presunto responsable de estas desapariciones. Ayer comentábamos estas duras críticas que lanzó la organización Amnistía Internacional, que señala que el gobierno pues está ofreciendo palabras huecas, no está investigando básicamente a la Marina. Ahora se suma un comunicado, una declaración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que denuncia que las autoridades buscan criminalizar a quienes están denunciando las desapariciones allá en Tamaulipas. Va en la mano, digamos, con la denuncia que hizo ayer Amnistía Internacional. También vamos a hacer un repaso por la situación de guerra. Terrible los balances que hay con respecto a asesinatos en el mes de julio acá en la zona metropolitana de Guadalajara, pero casi igual de terrible es el inicio del mes de agosto. Según un recuento que trae Notisistema, ya van 11 asesinatos apenas el día de ayer, en el primer día de agosto. Vamos a estar compartiendo también esas situaciones y, por supuesto, también un repaso por los anuncios que hace el equipo del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por una parte, Alejandro Encinas, que confirma que sí habrá una comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa. Por otra parte, algunos detalles que ofrece Olga Sánchez Cordero con respecto al proceso o los foros, mejor dicho, de paz y reconciliación que arrancan la próxima semana, el martes. También, pues, hay unas controversias, ya no solo con respecto a la designación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad, sino ahora con las declaraciones que ofreció Bartlett en el sentido de que la reforma energética, al menos en la parte que corresponde a la electricidad, no va para atrás. Durante años se opuso a la reforma energética, durante años también López Obrador criticó esa reforma y ahora las señales que hay es que parece que va a continuar adelante. Y también hablando de López Obrador, pues le vamos a comentar la respuesta que le ofreció López Obrador a Enrique Alfaro, el virtual también gobernador electo de Jalisco, en el sentido de que sí habrá coordinadores estatales y pues prevé que no son necesarias realizar reformas para instaurar estas figuras en las diferentes entidades. Hay muchísimos temas esta tarde. Agradecemos a Alejandro Coronado, que está por ahí en los controles técnicos. También gracias a Fabián Cázares en la producción. Y saludo con mucho gusto a Rubén Martín. ¿Cómo está, Rubén?
¿Qué tal, Jesús? Justo hablando de Bartlett, más adelante le vamos a presentar una entrevista que le hicimos hace casi cinco años, en septiembre de 2013, justo cuando estaba discutiendo la reforma energética, qué pensaba Bartlett sobre reforma energética y también qué pensaba acerca de la responsabilidad del fraude que de 1988, cuando él era secretario de Gobernación. Este es el menú de cosas públicas que tenemos para usted. Vamos a entrar en materia de información, presentándole esta nota que aparece en el diario La Jornada. Es una postura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien señala que buscan criminalizar a quienes denuncian desapariciones. Los ataques contra los defensores de las garantías fundamentales que han documentado la serie de desapariciones suscitadas en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas, entre enero y mayo de este año, buscan criminalizar y desviar la atención de lo que verdaderamente preocupante, la desaparición de personas en distintas regiones del país, muchas veces atribuida a corporaciones de seguridad del Estado mexicano. Está reportando la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en un sentido es semejante a la postura, podremos ir en la misma línea de la postura que Amnistía Internacional hizo público el día de antier, que ayer le presentamos, en el sentido de que la PGR estaba evadiendo investigar a la Marina.
En la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que brindó su respaldo a Raimundo Ramos, que es el director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Organización dice que ha representado y acompañado a familiares de las víctimas de varios de estos casos de desaparición, quien él mismo ha enfrentado ataques con la intención de desprestigiar y criminalizar su labor.
Hace unas semanas este Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció la desaparición forzada y masiva de personas, al menos 36. Ayer mismo también remarcamos este hecho, pues es un caso gravísimo, 36 personas en una oleada de desapariciones en el municipio de Nuevo Laredo, que se dieron los primeros 5 meses del año, y de acuerdo con familiares de las víctimas, en estos delitos estarían involucrados elementos de la Marina. Esa denuncia fue acompañada tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes exigieron al gobierno correspondiente atender y resolver ese problema.
La comisión añade que estos ataques buscan asociar la labor de defensa de derechos humanos de las víctimas y sus familiares con la protección de delincuentes, o en algunos casos señalando directamente a los defensores como criminales o con acusaciones de tener vínculos con la delincuencia organizada.
Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó que estas acciones intimidatorias se vayan incrementando en los días recientes. Incluso se han visto afectados servidores públicos, por ejemplo, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Carla Iracema Quintana Osuna, directora general de Asesoría Jurídica Federal de esa institución. Está ocurriendo algo muy grave. Justamente este tipo de presiones indicaría que se trata de encubrir algo de alto nivel, algo bastante grave. Ya ayer le compartimos con el posicionamiento de Amnistía Internacional cómo la Procuraduría General de la República todo indica que está tratando de desviar la atención para averiguar quiénes realmente cometieron esas desapariciones. De hecho, algunos elementos señalábamos estas presuntas pancartas que daban a entender un poco que era una protesta pues inducida. Y el segundo elemento, cómo pues tiene que investigar a la Marina y le avisan que los van a ir a investigar, pues el sentido común indica que ponen sobre aviso a los presuntos responsables de esas desapariciones. Y junto con eso, la reflexión que hacíamos de este caso parece confirmarse que la Marina está siendo el brazo extrajudicial del Estado mexicano para cometer desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y un montón más de violaciones a derechos humanos y de delitos, porque en algunos casos se denuncian también agresión y violencia sexual incluso, o también en algunos casos robos, además de algo que de por sí es grave, pero podría ser menor en este contexto, entrar de manera ilegal a los domicilios o las propiedades privadas.
Pasamos a asuntos del balance de la guerra. Por otra parte, acá en Jalisco hemos estado comentando esta semana de las estadísticas que señalan que estamos en el techo de la violencia entre el año pasado y este año, niveles récords de asesinatos, pero el balance en concreto del pasado mes es que fue el segundo más violento de todo este año en Jalisco. El mes de julio, que recién terminó, cerró como el segundo más violento de 2018, solamente por debajo del mes de marzo pasado, que fue el que más homicidios registró en al menos 20 años. Según las estadísticas recabadas por el portal de Notisistema, durante julio se registraron 155 homicidios dolosos, mientras que en marzo fueron 160 asesinatos. Señala la información que de los 7 meses de este año transcurridos, solamente durante enero no hubo más de 100 homicidios dolosos. Entre el 1 de enero y el 31 de julio, en los 6 municipios del área metropolitana de Guadalajara se registraron 944 asesinatos, es decir, casi 5 por día, o bien dice, un homicidio cada 5.3 horas.
Y estamos hablando solo de municipios metropolitanos, falta el recuento total de homicidios dolosos durante lo que va del año. Está mostrando claramente esta tendencia que se va a superar la cifra que tuvimos el año pasado, y ya lo remarcamos, es el año más violento en 20, 30 años. Y bueno, agosto está arrancando bastante mal. Hubo 11 asesinatos solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. De forma violenta inició agosto en la zona metropolitana con 11 homicidios en la colonia La Huizachera del Salto. Un hombre fue asesinado por otros dos varones con los que estuvo platicando. En una casa de la colonia Las Juntas, un muchacho también fue atacado a tiros y murió.
En Santa María Tequepexcan, policías municipales abatieron a un ladrón, mientras que en la zona de El Vado de Tonalá fue encontrado un cuerpo en descomposición. Esto es un recuento que también trae Notisistema el día de hoy. Agrega, en la colonia Real de Guadalajara, otro hombre fue asesinado a balazos, y la misma situación ocurrió en el exterior de un domicilio en las calles de San Miguel de Huentitán. Mientras que en la colonia Lomas del Mirador de Tlajomulco, un hombre fue baleado y dos de sus acompañantes heridos. En la Cruz Verde, Mario Rivas, murió un hombre que fue baleado en la colonia Rancho Nuevo en Guadalajara. Y finalmente, dos mujeres y un hombre fueron acribillados cuando estaban dentro de un auto en una pensión ubicada frente al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Además, ahí, una niña de 5 años que estaba dentro del auto resultó ilesa, afortunadamente. Pues.
Vamos a esta información que tiene que ver con capturas que la Comisión Nacional de Seguridad reportó el día de ayer en voz de su titular. Fueron detenidas 6 personas a quien el gobierno mexicano está involucrando en el derribo de un helicóptero militar que ocurrió el 1 de mayo de 2015. Usted recordará seguramente este episodio, si no tanto por la fecha, por los narcobloqueos masivos que hubo no solo en Jalisco sino en otras entidades, en un operativo que supuestamente se echó a andar para detener al dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, en municipios del sur del estado. No se le detuvo, pero en una respuesta aparentemente de este cártel se hicieron estos narcobloqueos masivos. Inicialmente se hablaba de una 30, al final se supo que fueron más de 100 en varias entidades. No fue detenido el dirigente de este cártel, pero lo que sí hubo fue esta caída de este helicóptero militar. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que en un operativo efectuado en Ocotlán fueron detenidas 6 personas que presuntamente participaron en el derribo de un helicóptero militar en el municipio de Villa Purificación el 1 de mayo de 2015, con saldo de 6 militares muertos, además de 12 heridos entre soldados y policías.
Renato Sales dijo que este grupo pertenece al círculo cercano, supuestamente, de Alonso Guerrero Covarrubias, alias el 08, considerado el jefe regional del cártel Jalisco Nueva Generación. Según Sales, Alonso y sus hermanos, ya detenidos, integraban el grupo delictivo llamado Los Guerreros, al servicio del cártel Nueva Generación. Un día antes del enfrentamiento con la Policía Federal en Tanguato, Michoacán, ellos se reunieron en el rancho El Sol.
Este episodio es bastante complicado y tiene muchísimas aristas, además de esos narcobloqueos y de ese operativo supuestamente para detener al dirigente del cártel Jalisco Nueva Generación, pues derivó en la caída de este helicóptero. Y justo por esta caída, nosotros después, en las semanas siguientes y meses siguientes a ese episodio, recogimos testimonios de familiares de algunas personas de Villa Purificación que aseguraban que hubo una matanza, que hubo ejecuciones extrajudiciales de parte de la Marina. Hablamos también con representantes de la diócesis de Autlán, el vicario de la diócesis de Autlán, quien también recogía testimonios de esta presunta matanza que habría ocurrido allá sin que se diera cuenta de manera detallada de este episodio, y lo que ha derivado también, porque también esta movilización o detenciones en Ocotlán parecen estar relacionadas con la matanza en Tanguato. Varios de las personas que fueron acribilladas ahí en Tanguato, que según el gobierno federal fue un enfrentamiento, pero que de acuerdo a información ya de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, en muchos de los casos se trataron también de ejecuciones. Varios de esos muertos eran de Ocotlán. Han protestado familiares de estas personas ahí en Ocotlán en varias ocasiones, y ahora se dan estas detenciones. Es decir, un asunto que tiene muchas aristas. Y ya para irnos al primer corte, vamos a compartirle esta información que tiene que ver sobre Ayotzinapa.
Pues Alejandro Encinas, que es el próximo subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el futuro gobierno de López Obrador, dijo que el viernes pasado se reunió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes refrendó el compromiso de constituir una Comisión de la Verdad para este caso.
Después de una reunión de trabajo que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, Encinas sostuvo que la Comisión de la Verdad sí tiene bases constitucionales y anunció que se van a integrar otras, incluso de carácter regional, para atender el fenómeno de las desapariciones en el país. Es un derecho constitucional el derecho a la memoria y a la verdad, y el Estado debe garantizarla, dijo Encinas, y expuso que si no se cumple el fallo de seguridad del segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, que inició los trámites para integrar una comisión, entonces acordará directamente con los padres de los normalistas.
Agregó que el equipo de López Obrador trabaja de manera conjunta con los familiares de los normalistas y lo estamos citando, dice, y vamos a avanzar con toda seguridad. Tienen todo el derecho a conocer la verdad y el paradero de sus hijos. Agregó que en el encuentro se ratificó la voluntad del próximo gobierno de conocer la verdad y saber dónde están los estudiantes.
Se le preguntó también si entonces habría otras comisiones para resolver los casos de desaparecidos y dijo, es un compromiso específico, vamos a evaluar cada uno de los problemas, se van a atender todos los casos, pueden ser comisiones regionales temáticas sobre casos específicos, vamos a analizar cada asunto de manera particular. ¿Qué caso más claro de desaparición forzada que lo de Ayotzinapa? Necesitamos conocer la verdad, qué pasó y dónde están los muchachos. Bueno, pues se sorprenderá seguramente Alejandro Encinas, porque como el caso de Ayotzinapa, justo estamos teniendo este caso de Nuevo Laredo, tuvimos el caso de Allende, además de los 43 normalistas rurales en Iguala, es decir, en Guerrero también hubo una oleada de desapariciones masivas en la misma ciudad de Iguala, y episodios como este han ocurrido en otras partes del país. Y esta postura de quien será subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos de alguna manera se opone o es distinta a la que están planteando en la sociedad civil, esta proposición para integrar la Comisión de Verdad, Memoria e Historia y Memoria Histórica. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0 y volvemos a hacer la invitación a participar con nosotros en este ejercicio de periodismo crítico independiente que intentamos hacer en este espacio radiofónico, pues compartiéndonos información, sus comentarios a través de las distintas vías, las redes sociales de Cosa Pública, de las cuentas en Twitter y en Facebook también, las cuentas de la misma Radio Universidad de Guadalajara y también un teléfono directo en cabina 31-34-22-22. Vamos a compartirle justamente esta información sobre el inicio de los foros con los que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende empezar a delinear y concretar el plan de pacificación que está justamente ofreciendo a la sociedad mexicana.
Vamos a compartir unas declaraciones de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que será la futura secretaria de Gobernación en el gobierno de López Obrador. Ya dijo que en los foros por la paz y la reconciliación que van a arrancar el próximo martes en Ciudad Juárez, Chihuahua, se caminará en la justicia transicional, comisiones de verdad, acceso a la justicia y a la reparación del daño.
Es decir, una política de reparación integral, dijo Olga Sánchez Cordero. Estuvo acompañada de quienes van a ser subsecretarios en esta dependencia, Tatiana Cloutier, que está enfocada más a cuestiones de contacto con la sociedad civil, Alejandro Encinas, de quien ya hablamos, encargado de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y Zoe Robledo, encargado de la Subsecretaría de Asuntos del Interior, le llaman, pues más de relaciones políticas, y ahí se informó que en el encuentro se van a llevar a cabo 5 mesas de trabajo donde participarán víctimas, grupos vulnerables, académicos, expertos nacionales e internacionales para tratar de avanzar en la pacificación del país, uno de los principales compromisos de López Obrador. En el lunes que hablamos con Guillermo Trejo de esta comisión, de esta propuesta para una comisión de verdad y memoria histórica, pues en este, por lo menos el lunes todavía no hay una invitación a esta plataforma.
Todavía no les habían invitado. Según Olga Sánchez Cordero, el Andrés Manuel López Obrador va a estar presente en este primer foro el próximo martes. También estará ahí el próximo futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, y también el gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Sánchez Cordero mencionó que de estos foros surgirá el proyecto de la ley de amnistía. Una vez que se identifique el universo de personas a las cuales se va a dirigir, dice, la legislación será producto de la justicia transicional. Rubén, estaba viendo una cuestión de las sedes de los foros, una nota del periódico AM León, donde, por cierto, León va a ser sede de uno de estos foros. Esto va a ser el 7 de octubre. Pero me llama la atención que no veo, por ejemplo, ciudades de como Nuevo Laredo, Tamaulipas, ahorita que estamos hablando de esta crisis. ¿Cuáles son algunas de las sedes para recordarlos? Pues, por ejemplo, son Morelia, Torreón, Cuernavaca, Acapulco, Tijuana, Nezahualcóyotl, Monterrey, Saltillo, Puebla, Tlaxcala, Guadalajara, Jalapa, Oaxaca, Villahermosa. Esos son los foros de paz y reconciliación, pero también señala que habrá consultas específicas con personas en situación de reclusión, dice, en Oaxaca, Morelia, Guadalajara, San Luis Potosí, Veracruz, Ciudad Juárez y Tijuana. Esos son los, el programa termina hasta finales de octubre, esa serie de foros.
Y bueno, lo interesante es que se están llevando a cabo antes de asumir el próximo gobierno, de tal manera que ya tendrían al menos a partir de los foros una información y panorama más profundo sobre justamente la situación de guerra que hay en toda la República. Vamos a información local. Le dábamos a conocer en días pasados cómo volvieron a lanzarse a la protesta los ejidatarios del Zapote. Esto porque ya tienen una resolución de la Corte que les obliga a ser indemnizados con justicia después de que fueron expropiados sus terrenos hace 50 años. Y la nota que nos presenta nuestro compañero Henry Saldaña es que los ejidatarios ya tienen 3 días en protestas en el estacionamiento, posicionados del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Los ejidatarios del Zapote que tomaron las instalaciones del estacionamiento del Aeropuerto de Guadalajara siguen en espera de que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la empresa Grupo Aeroportuario del Pacífico formalicen una reunión para buscar destrabar el litigio de las 3.017 hectáreas donde está apostada la terminal aérea. Luis Fausto Lizaola, abogado de los ejidatarios del Zapote, anunció que analizan realizar nuevas acciones, entre ellas continuar con las marchas la próxima semana, además de un plantón en los andenes de la terminal 1 y 2 del aeropuerto, con el objetivo de presionar a las autoridades de continuar con las negociaciones. El abogado señaló que se respete lo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se piden no solo las negociaciones, sino ya la liquidación de esa expropiación.
Junto con esta nota de Henry Saldaña, vamos a compartir otra de Víctor Chávez en el diario El Occidental. Ahí recoge declaraciones de los ejidatarios, por ejemplo, de Nicolás Vega, que es el vocero de estos ejidatarios. Dicen que ni medio centímetro negociarán con las autoridades ni el Grupo Aeroportuario de El Pacífico. Dice que buscan construir una segunda pista en tanto no se resuelve el pago de las indemnizaciones. Por lo pronto dice que coinciden, van a seguir ahí en el estacionamiento. Dice Nicolás Vega, no nos vamos a mover del estacionamiento. Mientras tanto, permiten a cambio de una cuota voluntaria que los conductores puedan estacionarse.
Y también agregó este vocero del ejido del Zapote, los ejidatarios del Zapote, que la Suprema Corte ha resuelto y una vez que los juzgados federales regresen de vacaciones tendrán que resolver la parte de la indemnización, pero no con peritajes con precios que resultan irrisorios, sino profesionales. Explicó también que al ejido se le ha defendido y agraviado con las diversas marrullerías y acciones como la invasión al último predio con el uso de la fuerza de la fiscalía, pero a la vez escrituras falsas con documentos apócrifos y donde aparecen como titulares de los derechos abogados del mismo despacho que trabaja para el Grupo Aeroportuario del Pacífico.
Nicolás Vega mencionó en ese sentido que el ejido está dispuesto a abordar ya el tema con total seriedad y sin ceder ni un milímetro. Así sentenció que les urge tener el predio para la segunda pista, pero no las venderemos ni medio centímetro para la pista hasta que se haya llegado a un acuerdo para cubrir las indemnizaciones que se les adeudan.
Bueno, ayer le presentamos información, declaraciones de López Obrador, Obrador, a Pregunta Expresa, no es que haya anunciado un comunicado especial sobre el tema. A Pregunta Expresa le preguntaron sobre el fracking, esta técnica de explotación energética tan dañina, tan contaminante, tan devastadora para el medio ambiente, no solo por los venenos que se inyectan a la tierra a través de un cóctel de 500 químicos, sino también por el uso intensivo de agua. Bueno, en la Huasteca Potosina están en alerta en contra del fracking. Más de 50 comunidades de los municipios de San Antonio, Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente se declararon en sesión permanente en días pasados, me parece que la reunión fue el fin de semana, ante la pretensión de Petróleos Mexicanos de explotar hidrocarburos en la Huasteca Potosina mediante fractura hidráulica.
En asamblea, más de 1,000 campesinos rechazaron el proyecto y advirtieron que se opondrán hasta con la vida a que Pemex explote gas butano en la comunidad de San Pedro. Esto es en el municipio de San Antonio. Acordaron formar una comisión especial encabezada por el secretario del Ayuntamiento de San Antonio, Carmelo Rodríguez, quien aseguró que este año Pemex ha enviado varios avisos del inicio de perforaciones para extraer gas.
Por su parte, el alcalde de este municipio, Agustín González, advirtió que no se permitirá el fracking porque sería perder nuestro ecosistema y la poca agua que hay en las comunidades. En lo que resta del trienio, mi postura siempre será la misma, no al fracking. Vamos a defendernos hasta las últimas consecuencias. En tanto, el municipio electo, Yunari Castillo, aseguró que, sustentado en la ley, mantendrá la misma postura y adelantó a los asistentes que promoverá un amparo federal no solo contra Pemex, sino también contra la Secretaría de la Defensa Nacional.
En esta nota de la jornada también traen declaración de Raúl Rivera, el presidente electo de Tanlajás. Él dijo que el daño al ecosistema no se permitirá ahora ni nunca. No vamos a permitir que pasen por Tanlajás con explosivos para San Antonio. Apoyaremos a nuestros hermanos porque es un problema que nos afecta a todos.
Habló también el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal, y él afirmó que Pemex no está interesado ni tiene concesión alguna para extraer combustibles mediante fractura hidráulica en Huasteca. Admitió que a pesar de que el gobierno federal ya ha detectado reservas de gas lutita en la Huasteca, el gobierno estatal no conoce proyectos específicos ni licitaciones para explotar esta región, y agregó que de acuerdo con la reforma energética, estos yacimientos, así como los campos petrolíferos, deben ser licitados para su explotación y aprovechamiento, y los proyectos deben ser sometidos a consulta para desarrollarlos. Otra vez, esta trampa de la consulta. Antes de irnos a una pausa más, vamos a comentarle qué está pasando ya en Jardines de la Paz.
Pues a pesar de que hay una suspensión a favor de los vecinos, la constructora Grupo San Carlos continúa laborando en la edificación de un conjunto inmobiliario. Nos cuenta a nuestra compañera Sara Leos, acá de Señal Informativa, que desde el día 4 de julio el Poder Judicial de la Federación emitió una suspensión provisional a la obra de torres de departamentos de Gran San Rafael, que está ubicada en la calle Historiadores, en la colonia Jardines del Nilo. Sin embargo, la constructora Grupo San Carlos sigue laborando al igual que el personal de seguridad. Esto se lo informó a Sara Leticia López, que es vecina del lugar, que permanece en constante vigilancia junto con los demás vecinos.
Y ella dijo, Leticia López, dice, estas torres son un monumento a la impunidad, a la ilegalidad, al desacato, sobre todo al desacato, en primera, porque hay una suspensión provisional que ya emitió el Tribunal Quinto, me parece, que desde el día 4 de julio, en donde les dicen que deben de parar la obra porque hay daños medioambientales, esto es que hay mantos de agua, hay loros que están protegidos de manera nacional y los tratados internacionales, y también la tala de árboles que se dio el año pasado.
Recuerda que la constructora de Gran San Rafael, es el nombre que tendrá ese desarrollo inmobiliario, realizará en la primera etapa 3 torres de 95 departamentos. Torres, que son de 14 niveles, 2 elevadores por torres, escaleras de emergencia, 2 niveles de estacionamiento subterráneo y cajones de estacionamiento para visitas, según informa la propia empresa en su página web, que por cierto dice continúa en servicio.
Y bueno, también la otra es que sigue esta inmobiliaria, esta empresa constructora, vendiendo los departamentos según información que obtuvieron de manera anónima, y les dicen que son 3 torres nada más, pero la publicidad de la empresa señala que son 14 torres, además dobles, vienen a ser 28 porque esa es una, pero en realidad son 2 conectadas por alguna parte para que sean bimodales, es la información que tienen los vecinos. Y de los vecinos de Jardines de la Paz mandaron una, están circulando una fotografía donde se ve que el letrero de la suspensión de la obra colocado por el Ayuntamiento de Guadalajara fue retirado de esas puertas de entrada. Bien, vamos a una pausa más y regresamos con más información para usted. We'll be right back.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Por cierto, 1.5 millones es lo que están costando de entrada los departamentos allá en San Rafael, 1.5 millones de pesos, pues claramente no son vivienda popular, porque hay que ver a qué corresponde. Habla desde, son 77 metros cuadrados y una o dos recámaras, pero los departamentos de dos hasta tres recámaras probablemente lleguen a costar hasta 3 millones de pesos. Así que, pues lo que ya sabemos, este tipo de desarrollos inmobiliarios con estas características van a de concretarse, determinarse, y todo indica que así será, porque pues parece que tienen la complacencia de las autoridades. Lo que va a hacer es encarecer la zona y este es cómo avanza el proceso de gentrificación. Vamos a otros asuntos. Hemos hablado de reforma energética por diversos motivos en estas semanas, entre otras cosas por la designación polémica de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad, y también hablamos de reforma energética por la declaración de López Obrador el día de antier, publicada el día de ayer, en el que señala que él se opondría a la técnica del fracking, justo compartiendo en sintonía con las protestas de muchas comunidades, como le damos a conocer en la nota del segmento anterior. Pero todo esto inició con el proyecto de la reforma energética, que formó parte de las 12 reformas estructurales que el gobierno de Enrique Peña Nieto presentó al principio de mi administración. Un paquete de reformas que fueron avaladas por su partido, el Revolucionario Institucional, por Acción Nacional y por el Partido de la Revolución Democrática también, que firmaron ese famoso Pacto por México, que fue un aval político de legitimación y de acuerdos políticos y legislativos para sacar estas reformas. En el contexto ya en concreto de cuando se estaba discutiendo la reforma energética en el año 2013, el 5 de septiembre o el 3 de septiembre, Fabián, ¿recuerdas? Bueno, a principios de septiembre entrevistamos a Manuel Bartlett Díaz, senador del Partido del Trabajo.
Solo un contexto, Rubén, era un verano muy caliente ese, ¿sí? Porque venía en el contexto de las movilizaciones de los maestros también en contra del proyecto de reforma educativa en ese caso, y eran varias las movilizaciones contra las reformas, ¿no?
Estaban coincidiendo justamente en esas semanas, pero este es un contexto de que la reforma energética entraba al Senado, uh-huh, y siendo el senador, todavía lo es, está a punto de terminar el periodo por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett nos concedió esta entrevista. Vamos a escucharla, dura aproximadamente 10 minutos. Ya tenemos otra entrevista en línea telefónica, Jesús.
Adelante. Ya está con nosotros el senador Manuel Bartlett, senador del Partido del Trabajo. Senador, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Le saluda Jesús Estrada, senador.
Oiga, ¿qué tal, Jesús? A tus órdenes.
Bien, gracias por este contacto. Oiga, pues queríamos hacerle varias preguntas, sobre todo de temas de reformas. Bueno, acabamos de entrevistar a Andrés Manuel López Obrador. Nos estaba dando detalles de la movilización del domingo. ¿El Partido del Trabajo va a estar presente en esa movilización?
Nosotros vamos a estar presentes con Andrés Manuel, que ha convocado con una gran seriedad desde hace ya un par de meses para enfrentar a la que se supone mayoría, como les llaman ellos, en el Congreso, uh-huh, que no oye, no escucha, no atiende y que va en contra de los intereses nacionales.
Justo de hecho nos decía que no hay nada que hacer con los diputados, no hay nada que esperar de parte de los diputados y los senadores para frenar la reforma energética. ¿Usted como legislador opina lo mismo? ¿La solución, bueno, la única pues alternativa es la protesta?
Lo que han hecho, ¿no? El foro, este foro que es una vestimenta de complicidad del PAN, del PRI y del PRD, pues ha estado actuando al servicio de los grandes intereses que representa Peña Nieto de una manera sistemática en todo este primer periodo, todo un año, todo este año de Peña Nieto. Ha aprobado la reforma laboral para amputar derechos de los trabajadores, que fue una reforma empresarial. Aprobó una reforma de telecomunicaciones, abriendo todo sin ninguna limitación. Abrió, fitó una serie de reformas de este tipo, y desde luego la reforma educativa, que es de la OSDE. Así es que no hay la menor duda de que está siguiendo el pacto una línea profundamente de derecha.
Senador Manuel Barrios, saluda a Rubén Martín. Si no hay nada que hacer en las cámaras, usted de hecho pues es senador y también lo admite que probablemente no se puede hacer nada ahí, ¿la reforma es inevitable o habría alguna posibilidad de que no pase, que no prospere esta reforma energética presentada por Enrique Peña Nieto?
Mira, nosotros estamos en la Cámara realizando una labor permanente de crítica, participamos en las comisiones, estamos denunciando todo esto que comento, y que además es importante estar porque estás en el procedimiento no engañado fuera. Pero sí la correlación de fuerzas es hacia la derecha, por todo lo que les comento. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Bueno, nunca se pierde la esperanza de que hubiera un grupo de senadores que no estuvieran de acuerdo del PAN o del PRI de esta amenaza de veras contra la soberanía nacional. Pero desde luego es fundamental, y lo hemos dicho desde hace ya un año, se necesita la movilización popular para establecer una verdadera correlación de fuerzas, porque la votación de Peña Nieto es muy poco superior, reconociendo sin lo que hemos negado, muy poco superior a la del observador, de manera que esa fuerza que está afuera, porque el PRD se sumó al pacto, esperemos que en este momento con Cárdenas ya diciendo que no aceptará una reforma de la Constitución, de todas maneras el gran movimiento que tuvo cerca de 17 millones de votos está en López Obrador. Y ese es el que se tiene que movilizar y presentarse como una fuerza incontrastable, sin duda alguna, en contra del de la entrega del petróleo a los Estados Unidos, que esa es en esencia de la reforma.
Senador Manuel Barlet, ¿cuáles son los puntos desde su punto de vista más lesivos o que más tienden hacia esta privatización o entrega del petróleo mexicano hacia Estados Unidos en la propuesta de Enrique Peña Nieto? ¿Es toda la reforma o hay puntos centrales?
Es muy sencillo, y además pues la reforma que manda es verdaderamente ridícula porque no dice nada. Ahora acostumbran mandar todo a leyes secundarias, tienen los votos para hacer reformas constitucionales, y ya en una segunda embestida en las reformas en leyes secundarias, que las pueden votar con mayor tranquilidad porque son de mayoría nada más, no de dos terceras partes, entonces están presentando reformas constitucionales sin definiciones, y particularmente es el caso de la reforma energética de Peña Nieto. Es muy sencillo, es decir, la esencia de Peña Nieto, su compromiso con los Estados Unidos, es quitar de la Constitución las frases que están en el 27 y el 28, que establecen la exclusividad del Estado mexicano para explotar el petróleo y la industria petrolera y la electricidad. Quitando a esas partes de la Constitución, ya podrán hacer lo que quieren. Esa es la esencia de la reforma.
Senador Manuel Bartlett, hablando de que nos plantea que la única opción para frenar esta reforma energética es la calle, es la protesta popular, yo quería preguntarle qué prevé, cómo va a ser la afluencia de personas en torno a esta movilización. ¿Se pueden sumar, digamos, la movilización de los maestros más una importante cantidad de personas que salgan en defensa de Pemex? ¿Cómo está previendo que va a ser la movilización?
Bueno, pues yo he dicho que este tema no se circunscribe a lo que se llama izquierda. Es un asunto que compete a todos los mexicanos. Y la ideología que está atrás de la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo como asunto estratégico de seguridad nacional va mucho más allá de los partidos, mucho más allá. Entonces lo que se espera es que Andrés Manuel, que tiene una enorme capacidad de convocatoria, realmente jale a toda esta población que está en contra.
Senador Manuel Bartlett, me parece que en estos momentos estamos viendo semanas o meses decisivos. De hecho, ya Peña Nieto reconoció que en estos 120 días que quedan del año quiere sacar adelante todas estas reformas, con lo que pareciera se completa un ciclo de reformas neoliberales. No sé si estaría de acuerdo, pero si es así, si está de acuerdo, quisiera tener un poco de memoria y decir, recordar que esto viene de décadas atrás. Me parece que un punto importante fue la llegada de Carlos Salinas de Gortari. Él llegó
definitivo.
Él llegó mediante un fraude, y creo que usted fue corresponsable de ese fraude, porque siendo secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, operó para que esto fuera posible.
Eso no es cierto. Es lo que dice usted, y lo que dicen algunos, eso es falso. La elección de Salinas de Gortari se resolvió en la Cámara de Diputados, en el Colegio Electoral.
Por indicaciones ya del presidente.
Y lo que han tratado de ocultar es eso, año tras año. Uh-huh. La caída del sistema y todas esas cosas. La Comisión Federal Electoral, y lo he dicho una y otra vez, no calificó esa elección. La elección se calificó en el Colegio Electoral. Ahí se mandaron las actas, los paquetes electorales, y ahí, de común acuerdo, Salinas con el PAN logró que no se opusieran a la calificación que hicieron ellos.
Se lo pongo de otra manera. Usted, como secretario de Gobernación, se operaba de manera política muy importante para, en esta relación Estado y Partido Revolucionario Institucional. ¿No se siente corresponsable de la llegada de Carlos Salinas de Gortari por el
papel
que jugó?
Pero claro que no. Si yo competí contra él. Fui precandidato contra él.
Yo lo sé, pero si yo...
Y estuvimos en posiciones totalmente distintas. La calificación, insisto, se hizo en otro lado. Y yo no manejé las elecciones, ni al partido, ni las fuerzas que operaron a favor de Salinas.
Muy bien. ¿Siente o usted ve que Carlos Salinas sigue teniendo un papel importante en las decisiones de este país, en el gobierno de Enrique Peña Nieto?
Claro que sí. Carlos Salinas fue el que llevó este país a la política neoliberal con el Tratado de Libre Comercio y las reformas que fue incorporando para iniciar este nuevo ciclo histórico de México. De manera que él tiene una gran vinculación con los intereses económicos que dominan el país desde entonces.
Digamos que por ese pasado de haber participado en aquel gobierno, ¿tiene usted como siente la responsabilidad ahora de combatir esas políticas neoliberales?
No, yo no tengo ningún problema de conciencia, te lo vuelvo a decir. Yo fui contrario a Salinas, y precisamente por haber sido contrario a Salinas y no representar esa posición, no fui presidente de la República y fue él.
¿Y alguna vez
no tengo ningún problema en ese sentido?
Muy bien. Por último, licenciado Manuel Bartlett, senador Manuel Bartlett, no tiene ninguna cargo de conciencia, nos dice. ¿Cuándo va a contar la historia de cómo ocurrió realmente ese fraude?
Su propia versión. Lo he contado mil veces. Cuando quieran, invítanme ahí, se los vuelvo a platicar.
Encantados todos los detalles.
Pero es tan sencillo como esto y está documentado. No,
claro, yo sé que...
La Comisión Federal Electoral, sino el Colegio Electoral.
No, yo lo entiendo y lo recuerdo perfectamente, pero para que esa calificación fuera posible, antes debió pasar de que se robaran urnas, metieran boletas fraudulentas, se destruyeran otras boletas, se sustituyeran de autoridades electorales, se concentraran, que hubiera oportunidad para que algunos operadores políticos priistas tuvieran manga ancha para operar protegidos por la fuerza pública. A eso me refiero, que sería interesante conocer, pues usted estaba desde adentro, esa historia en detalle.
Encantado, cuando quieras.
Muy bien, Manuel Bartlett, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada en esta tarde.
Ándale, que se vaya bien.
Igual, hasta luego.
Ahí tiene usted, Manuel Bartlett, senador ahora del Partido del Trabajo. Pues el quien no lo recordaba fue secretario de Gobernación en 1988 en el gobierno de Miguel de la Madrid, cuando ocurrió ese monumental fraude electoral, un robo descarado de elección cometido por Carlos Salinas de Gortari. No sé, yo puedo dar fe, por ejemplo, de aquí lo que me tocó vivir, como algunos sindicalistas del CENTE, por cierto, charros de aliados al PRI, se robaban las urnas, o como en algunas casas de seguridad protegido por policía judicial y por el ejército se cambiaban de manera descarada los resultados de la elección. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bueno, que no tiene ninguna preocupación de conciencia Manuel Bartlett por lo que ocurrió en 1988, pero por más que intente justificarse que él no calificó la elección, y así se lo hacíamos ver, pues es obvio que antes de la calificación de la elección en los tiempos, por supuesto la mayoría a lo mejor no recordará los tiempos, porque ya hace 30 años de estos sucesos, pero la elección fue el 6 de julio, la caída del sistema fue el miércoles, cuando supuestamente se estaban contando los votos, desde el mismo domingo se había anunciado que no estaban fluyendo los resultados, y el miércoles ya anticiparon que había ganado Carlos Salinas de Gortari. Fueron días muy, muy intensos, muy convulsos. La calificación de la elección en realidad se hace hasta, si mal no recuerdo, fue durante agosto. Es decir, pasaron varias semanas y la calificación de la elección se hacía no como ahora en el Tribunal Electoral, supuestamente independiente, un poder distinto, sino lo hacían los mismos diputados, es decir, donde el PRI tenía mayoría. Era una cosa absurda, pues, la que había en materia legislativa para que el PRI mantuviera el control de las elecciones o hiciera fraude cuando fuera necesario. De tal manera que el PRI hace el fraude y esa decisión política de robarse la voluntad popular, de cambiarla, es decir, si la gente vota por un candidato pero a las élites no les convenía e imponen otro candidato, pues no fue una decisión de una sola persona. Bien pudo Manuel Bartlett, si realmente hubiera querido tener un papel digno en aquel momento que no lo tuvo, sería renunciar, es decir, yo no estoy de acuerdo con que quieren imponer a Carlos Salinas de Gortari, renuncio como secretario de Gobernación. No lo hizo, no solamente no lo hizo, sino que operó eso. Pero otra cosa que también conviene recordar, porque luego a él, ayer lo recordamos, él dice que las críticas son de derecha, no solo de derecha, también en la izquierda tenemos memoria, la memoria de que él participó en represión política, persecución de periodistas, en fin, formó parte de un sistema político que no solamente se robaba las elecciones y con ese sentido violentaba la voluntad popular, no solamente la elección presidencial de 1988, sino otras elecciones estatales como la de Chihuahua en 1985, y también debe considerarse como parte del historial político de Manuel Bartlett denuncias de persecuciones políticas como la que contra periodistas o contra disidentes políticos. En términos de periodistas, ayer lo platicábamos, Jesús, hay un testimonio que vale la pena leer, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales de Vicente Leñero, este extraordinario escritor y periodista mexicano, donde él recuerda cómo aparentemente por instrucciones del secretario de Gobernación, o por lo menos la Dirección Federal de Seguridad dependía de la Secretaría de Gobernación, envió a Alfonso Zorrilla,
José Antonio
Zorrilla, a las oficinas de la revista Proceso para pedirle que no sacara un reportaje donde se estaba denunciando a Bartlett
de influir
en favor de algunos familiares.
La vamos a compartir, creo que se llama El Vaso, el artículo, sí. Justo como a través de una
metáfora,
metáfora que usó Zorrilla con un vaso, amenazó a la familia de Vicente Leñero.
No,
es sorpresa. Spoiler. Ahora, Rubén, hablando de memoria desde la izquierda, estamos recordando ese audio de esa entrevista hace 5 años que se mostraba Bartlett combativo con el tema de la reforma energética, con nosotros lo comentó y muchos otros espacios, decía que era pésima, criticaba el sentido neoliberal de esa reforma, durante años la criticó. El detalle es que ahora ya anunció que no va para atrás la reforma energética, lo dijo el día de ayer, dice que no habrá modificaciones a la reforma energética ni tampoco a las leyes secundarias, porque así lo señaló Andrés Manuel López Obrador, aun cuando él ha sido un opositor de esta reforma, es una nota que trae el Universal.
Y recogen otros medios y también dijo que la reforma energética está funcionando y que el mandato que tiene es el de rescatar el desastre en la Comisión Federal de Electricidad. Nosotros vamos a respetar la ley como está, lo único que vamos a buscar es que compita realmente la comisión, si no la dejan competir, si suben las tarifas, si compras electricidad, si no generan, pues cómo va a competir, no vamos a tocar nada. pero va a ser que supuestamente la Comisión Federal de Electricidad funcione. Bueno, y en otras noticias, López Obrador sigue dando notas sobre diversos asuntos. Entre otras, dio una respuesta, aparentemente, no sé si solamente Enrique Alfaro, gobernador electo, no sé si en otros estados también se hayan quejado. Lo que sí hay protestas, por ejemplo, de cámaras empresariales que no están de acuerdo con la figura de los delegados, de los coordinadores del gobierno federal, que ya anticipó que va, de hecho ya están nombrados, tendría que cambiar la ley de la Administración Pública Federal para darles cabida, pero estas declaraciones de López Obrador que vamos a escuchar a continuación parecen estar referidas en concreto a la postura de Enrique Alfaro, quien dijo que él no se entendería con el coordinador general, que en este caso es Carlos Lomelí, sino directamente con el presidente o con algunos de sus secretarios. Escuchemos.
Enrique Alfaro, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, ha cuestionado esta figura de los coordinadores estatales. Dice que él se va a entender directamente con usted. ¿Qué opina de esto? Y preguntarle si plantean o planean una reforma para estas figuras en específico.
Sí, el titular del Ejecutivo tiene la facultad de tener delegados. Entonces, ya no va a ser en plural. No van a ser delegados, va a ser un delegado como parte del plan de austeridad, porque actualmente hay hasta 30, 40 delegados del gobierno federal. Yo no sé por qué les preocupa si ya no se van a entender con tantos. Solo va a ser un delegado del gobierno federal en cada estado. Y es una facultad del Ejecutivo. No requerimos modificar ninguna ley. Yo tengo esa facultad y la voy a ejercer. Y va a haber una coordinación de estas delegaciones estatales representadas por un delegado en cada entidad, una coordinación que va a depender de la Presidencia de la República.
O sea, ¿va a haber aparte un coordinador en la Presidencia de la República?
¿Mande?
¿Va a haber aparte un coordinador en la Presidencia o usted va a coordinarlos a estos 32 delegados?
De manera directa el presidente con un coordinador general, alguien que me auxilie.
Pero qué preocupación de que se concentre el poder en una sola persona, que serían, dicen, como vicegobernadores.
No, son figuras distintas. Un gobernador es electo y nosotros vamos a ser respetuosos a la soberanía de los estados y de los municipios. Este es un representante del gobierno federal y es una facultad que tiene el presidente, que la voy a ejercer. No es algo que voy a crear, nada más es reducir el número de delegados a uno estatal y uno por región, que va a depender del representante estatal.
Ahí está López Obrador sobre este tema de los delegados estatales. Y pues bueno, yo tenía dudas si se había referido directamente a Enrique Alfaro, y así es, así le preguntan en esta rueda de prensa.
Bien, vamos a continuar con nuestros asuntos. Por cierto, hay un comentario que nos hizo llegar por redes sociales. Juano Guerrillas dice, con respecto a la entrevista a Manuel Bartlett, esta que acabamos de escuchar de hace 5 años, dice, para mí está más que claro que Bartlett tiene las pruebas de lo que dice acerca de la elección de 1988. Es lógico el golpeteo, parece que es el mismo Padilla quien lleva la entrevista.
Pero dice, cosa pública, cosa es pública. Lógico el golpeteo, parece que el mismo Padilla quien lleva la entrevista. Pues está equivocado, Juano Guerrillas. A nosotros no nos da instrucciones Raúl Padilla ni nadie en esta universidad y además solamente pues a las pruebas, o sea, es decir, ¿qué postura tenía la universidad en 1988? ¿Criticó el fraude? Pregúntese usted. Uh-huh. Y claro que Manuel Bartlett tiene las pruebas de lo que ocurrió esa elección, estaba dentro, él operó ese fraude. Y si tienes dudas, hay un artículo en la revista Nexos en diciembre pasado donde un investigador revisó todas las actas de los resultados. Las boletas electorales fueron quemadas, pero las actas con los resultados electorales están en el Archivo Histórico de la Nación. Bueno, un trabajo muy, muy interesante. Un investigador revisó todas las actas, son cerca de 53,000, y encontró evidencias de alteración de las actas electorales, de cambiar los resultados literalmente de la elección a favor del PRI. Por ejemplo, si sacó, haz de cuenta, 10 votos, le aumentabas un 1 y eran 110 votos, claro. Por ejemplo. En más de la mitad de las actas electorales está más que comprobado que hubo fraude electoral. Si ahora los que defienden a López Obrador también quieren defender a Manuel Bartlett, allá ellos, si no quieren tener memoria de que fue un tipo que hizo un fraude contra un candidato o un movimiento que pretendía ser de izquierda hace 30 años y ahora, sin embargo, está en este gobierno de la Cuarta Transformación. Bien, ya nos vamos, no nos da tiempo de detallar, solo le vamos a comentar que ya tuvieron un encuentro Enrique Alfaro y Aristóteles Sandoval y acordaron quiénes serán sus representantes para comisiones de transición para proceso de administración que concluye en diciembre y empieza en marzo, más bien, sí. Corrijo, y empieza en marzo. Nos vamos, quédese con nuestros amigos de Punto 5 y nosotros nos escuchamos mañana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara.